todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo en directo un nuevo miércoles, primera edición de la semana, contigo de 6 a 8 de la tarde. En un programa en el cual tendremos como banda invitada a Herejía, presentando su nuevo trabajo discográfico, La Quinta Herejía. Que no será, bueno, no serán los únicos invitados en el día de hoy. Entrevista, por cierto, la de Herejía que ya tenemos grabada y que simplemente sacaremos antena en el día de hoy. Lo que sí que tendremos por aquí en directo, bueno, de hecho le tenemos ya, tenemos a Sergio como uno de los organizadores del Hell's Achurrock Fest, y estaremos charlando de esa nueva edición, un poquito de la reconversión o de la evolución de lo que fue el Achurrock, que ya tuvo unas ediciones en años pasados. Le habíamos echado de menos en los últimos años, yo por lo menos, a pesar de que ese Scream for Me Bilbao pues también nos gustó mucho, pero yo había echado de menos este festival. Y me alegra muchísimo que tanto el Hell's Bells como el Achurro sigan de la mano, apostando en este caso por un cartel de bandas vizcaínas que va a dar mucho juego para el 29 de febrero en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y sobre ello estaremos charlando con el propio Sergio pues enseguida. Y estuvimos viendo a José Andrea y Uroboros el pasado sábado en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Crónica que, por cierto, ya tenéis subida en lamiradanegra.es, si preferís leerla. Ya sabéis que yo aquí, pues bueno, un poquito brevemente también me gusta comentar los conciertos, pero siempre, esto es como la película y el libro, que siempre te dicen que en el libro hay más detalles. Pues normalmente hay más detalles en la crónica escrita que en lo que te puedo contar aquí. Un poquito en cuanto a las sensaciones que pudimos tener sobre lo que el que fuera vocalista de Mago de Oz nos ofreció junto a su banda actual en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. A Así que arrancamos, enseguida estamos hablando con Sergio, pero antes vamos a poner una de las bandas que estarán en ese cartel del Hell's at Churro Fest, 29 de febrero, Santana 27 Bilbao, recuérdalo. Ahí tendremos a Buda Sam, a Neriva, a Forby James, al Incongruente Proyecto y a los que suenan, Valkyria. Y ojo, porque ha habido un cambio en los últimos días, que es que han entrado en lugar de Alex & Co, que fue la banda que en principio se anunció. Y finalmente Valkyria, los también vizcaínos, evidentemente, ocupan ese lugar. Escuchamos un poco la música de Valkyria y enseguida charlamos con Sergio sobre toda esta historia, sobre este gran festival en sala que tendremos ese próximo día 29 de febrero. Hell's at Churro Fest. O sea, está en Valquiria, esta joven realidad, que no promesa ya, yo creo, con este Tierra Hostil, pues creo que han dado un paso importante, un trabajo que se editó hace ya algo más de un año y que considero que ha supuesto para la banda pues una consolidación, siempre dentro de una evolución lógica que puede llevar cada una de las bandas, y yo creo que hay claramente un paso al frente por parte de Valquiria, y les estaremos viendo dentro de este cartel del Hell's at Rock Fest que estaremos viviendo el último día de este mes de febrero. Y tenemos al otro lado de la pecera, en este caso, mira que siempre se me va lo al otro lado del teléfono, pues no, lo tengo aquí conmigo en los estudios, pero al otro lado del cristal tengo a Sergio Ichaso, una de las mentes pensantes detrás de todos estos proyectos, bueno, capitán del Achurrock y del Achurro, también en Bilbao, y que de nuevo, junto con su compañero Raúl del Hell's Bells, pues siguen unidos después de las ediciones del Scream for Me Bilbao, en este caso para retomar esta vieja historia que ya tuvo sus pasados capítulos en los años, lo tenía por aquí apuntado, 2014, 2015 y 2016. Fue en Bilbo Rock las tres veces, ¿verdad, Sergio?
No, te tengo que corregir. Hola, buenas tardes, buenas, Antonio.
¿Qué tal?
Las dos primeras ediciones sí fueron en Bilbo Rock, pero ajá, la tercera se celebró en el Anchoqui.
En Anchoqui, que se ve que yo no estuve.
Pues puede ser.
Se ve que yo no estuve. Sí, o igual sí, no la recuerdo.
Es la edición en la que estuvieron Los Brazos.
Ajá.
Estuvo también The Name. Ajá. Y estuvo también Kunasir.
Entonces, claro, que estuve.
Proyecto.
Tuve a David Gandara en el último programa,
sí,
y hablaba de Kunasir. Y me acuerdo de su concierto. Sí. Lo que no recordaba era que era dentro del cartel de la Churrock.
Sí, sí. Kunasir fue un producto que quiso hacer que naciese Gandara a partir de ese día. Y por lo que fuese, pues no siguió adelante y al final editó en solitario el disco que ha editado hace poquito.
Qué pequeño es el mundo y qué enlazados estamos, ¿eh? Al final,
sí,
vamos enlazando historia y
claro.
David Gándara, el proyecto Gándara, Kunasir, la Churrock,
sí,
aquí estamos de nuevo.
Sí,
retomando, sí, como digo, un proyecto, un festival que se había quedado un poquito aparcado ahí los últimos años, supongo que para dedicarle un poco más de espacio a lo que es el Scream for Me Bilbao, que es que esto lleva un trabajo de la leche, y organizar una de estas por año ya es bastante, ¿no?
Sí,
meterte en
sí,
dos ya es un berenjenal de la leche, ¿no? Pero supongo que para ti también igual tenías esa espinita, ¿no? También de retomar un festival que fuera directamente de apoyo a la música propia de los grupos vizcaínos, ¿no? Porque el Scream for Me Bilbao va un poco orientado de otra manera. Están ahí nuestros músicos, pero siempre está un poco el reclamo de esas grandes canciones clásicas. Y en este caso, directamente lo que vamos a ver es lo que nuestras bandas están haciendo.
Sí. Yo
creo que tiene mucho más valor, independientemente de lo que luego podamos disfrutar en cada uno de los casos, ¿no? Porque, pero bajo mi punto de vista, esto tiene mucho más valor, mucho más mérito que lo que puede ser el Scream for Me Bilbao, que de todas formas está de maravilla, ¿eh? No lo
claro,
pongo como
son
no
dos
digo,
cosas
como
diferentes, digamos, sí, ¿no? El Scream for Me se basa en recuperar clásicos, entonces es una fiesta de música en vivo que nosotros queremos hacer y que la hacemos toda nosotros, por decirlo de alguna forma. Entonces, los ensayos son nuestros, nosotros organizamos, decidimos qué canciones, tal. Para nosotros requiere mucho más trabajo, digamos, personal.
Sí.
Entonces, es como una cosa, más un muñeco de barro que hemos nosotros esculpido, ¿no? Uh-huh. En el caso en el otro caso tiene un valor que yo entiendo que tú se lo veas porque lo tiene, sí, de promocionar a bandas que se merecen una promoción. Uh-huh. Entonces sí que tiene un valor, digamos, más digamos, es más meritorio en cuanto a ese lado, ¿no? Digamos,
estamos apostando por la actualidad. De hecho, yo decía de Valquiria que ya nos parece que siempre estamos hablando de promesas, ¿no? Porque como toda esta escena del rock en general, el 99,9% de los grupos son siempre emergentes. Se pasan 40 años siendo emergentes y nunca parece que acaban de asomar la cabeza, ¿no?
Sí, claro, a los grupos les cuesta mucho despegar, les cuesta mucho salir de su ámbito, de su zona de donde viven, digamos, de la ciudad o de la provincia donde. Y entonces, pues bueno, necesitan apoyo de muchos tipos. El que les das tú es muy bueno y nosotros pues lo intentamos también. Tanto el Hellbells como el Achurro, pues también intentamos hacerlo.
Hombre, yo creo que el escaparate está ahí en Santana 27. Yo, por ejemplo, no me puedo lanzar a esa piscina. No voy a ser que lo encuentre sin agua, ¿no? Porque creo, claro, es que es poner a estas bandas tocando en el lugar donde vienen a tocar los grupos internacionales de primer nivel. O sea, así, no sé si una bilbainada o no, pero
sí,
es la realidad, ¿no? Y cuesta mucho, evidentemente, esas salas tan grandes, pues llenarlas, ¿no? el festival ha ido creciendo porque de Bilbo Rock pasa al Anchoqui, que es más grande, y ahora ya a la Santana 27.
Sí.
Algún día creo que ya te dije un poco en broma, ¿no? Digo, algún día en el BEC, ya, ¿no?
Sí, bueno, en realidad elegimos un poco esa sala porque ahora nos encontramos cómodo en ella y ahí es donde hemos hecho los Screen for Me. Y es una sala que tiene muchas ventajas. Tiene ventajas de comunicaciones, ventajas de tamaño, ventajas de sonido. Es una buena sala. Entonces, pues... En realidad tampoco buscamos el hecho de que el festival crezca, eso no nos preocupa. De hecho, muchas veces nos proponen, pues ¿por qué no coges una banda que tenga mucha pegada y los demás como de telonero? Yo, no es nuestro objetivo, ni lo ha sido al principio ni lo es, no buscamos crecer, lo que buscamos es llevar a un público que no conoce a unas bandas que vayan. De hecho, muchos compran la entrada sin saber quiénes son los que van a tocar, sin preocuparse quiénes van a ser. Y eso nos encanta, porque sí que es muy bonito que vayan a ver una banda, la gente a la que le gusta esa banda en directo, pero también es bueno que descubran nuevas bandas la gente y que las bandas que requieran nuevo público vayan descubriendo nuevo público. Entonces nosotros lo que intentamos es juntar a un público que sabemos, que creemos que le va a gustar las bandas, con esas bandas que buscan más público.
Y pues muchas
ese
veces,
es nuestro objetivo.
Y sobre todo yo creo que tú, desde La Churro, ¿no? Que es donde has conocido, supongo, como a mí me pasa aquí con el programa, tú ahí igual has conocido bandas que si no estuvieras vinculado en cierta manera al rock,
claro,
local, en el sentido de que te van allí los músicos, te llevan sus trabajos, te los presentan,
exacto,
conoces personalmente a los grupos, eso te lleva a conocer bandas que igual de otra manera no conocerías. Y luego, claro, cuando descubres la calidad que tienen, parece que tienes un poquito o adquieres el compromiso de decir, esto lo tiene que conocer más gente, porque el mayor problema que yo creo que tienen muchas de las bandas es el desconocimiento general.
Exacto.
Que no hay un espacio real, bajo mi punto de vista, esto es una crítica, así que lo es, hacia los grandes medios.
Sí.
Todos los grandes medios.
Sí, 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 sí.
Yo creo que no hay un espacio real donde...
No vamos a decir nombres, pero es que las radios importantes solo ponen música que ya está promocionada.
Eso es. Y que sabemos cómo funciona un poco esto, que no hay demasiado altruismo de forma general en lo que se hace, ¿no? Todo tiene un precio. Y si quieres sonar en una radio grande, pues normalmente, no siempre, lleva un precio.
Ya.
Porque claro, la publicidad se paga, y se paga muy bien.
Sí, pero bueno, no sé, quiero decir, entiendo que en los medios importantes no puede tener tanta cabida grupos pequeños como grupos grandes, o grupos más conocidos como menos conocidos, pero sí que puede haber programas de descubrimiento, o sea, quiero decir, pueden meter secciones en las que se... Y hay muy poco de eso, muy poquito, muy poquito.
Muy poquito espacio cuando hay, normalmente se busca el rendimiento, normalmente, ¿eh? Luego hay excepciones que yo muchas veces cuando critico, a veces lanzo estas críticas y puede haber... aludidos,
claro,
cuando respeto mogollón a los profesionales, periodistas, gente que se está dedicando de forma profesional, no como yo, a esos medios y que evidentemente se deben a una labor que desempeñan fantásticamente. ¿Cuál
sí,
es el
hay
problema?
Excepciones en las islas.
Eso es, pero ¿cuál es el problema? El problema está en que el formato de las emisoras, el formato de tanto de las radios como de lo que es la televisión, no apuestan directamente por...
No. Si el que pone la pasta quiere hacer las cosas de una forma, por mucho que el profesional quiera hacer las cosas de otra, no tiene opción.
Y cuando se propone algo, muchas veces tampoco se habla de música. Parece que es más interesante buscar chascarrillos que el hablar exclusivamente de lo que es la obra de los músicos, ¿no? Eso de yo he venido aquí a hablar de mi libro, yo creo que muchas veces cuando precisamente hay un pequeño espacio de música, lo miren, ¿no? Van a entrevistar a no sé qué banda, voy a escucharlo, ¿no? Y luego resulta que dices, joder, pero si no le está preguntando por nada del disco. La pena cuál es, que igual a la gente le interesa más, igual precisamente eso, no sé.
Pues puede ser.
Pero bueno, nosotros estamos aquí es porque sí que nos interesa, ¿no? Evidentemente todo esto. Y conocemos a las bandas. ¿Cómo ha sido confeccionar este cartel? Porque siempre es un poco un marrón de decir, claro, hay que hacer un festival. Y hay que limitar el número de bandas, ¿no?
Sí.
Y claro, las bandas que podemos encontrar son casi, no infinitas, pero casi. Te pones a pensar y podría haber muchas en este cartel. Se limita a 5, ¿cómo
sí
ha sido la confección del cartel?
Bueno, pues el cartel, digamos que se ha hecho un poco por sí solo, ¿no? Digamos que ya a partir de los primeros H.U. Rock había bandas que habían ido quedando en el tintero y que sí que eran pues conocidos, que sabíamos que eran bandas que se merecían estar en algún año en esa... De hecho, todavía tengo un tintero muy grande de bandas que por una razón o por otra pues hay una relación con ellos y encima para mí tienen la calidad suficiente como para estar, pero no me ha ido dando tiempo. Entonces tenía que un poco ir quedándome con las que me parecían. Y digamos que la forma de seleccionar en este caso ha sido, pues, vamos a empezar, por ejemplo, por Buddha Sam. Buddha Sam estuvo en el primer H.U. Rock, o sea, es el único que repite. Y yo les quería agradecer un poco que ellos me diesen la idea en su momento, un día en el bar. Todo esto nació en 2013, cuando la gente de Budasam, su manager Fran y ellos, pues me propusieron hacer algo así. Entonces me pareció una idea fantástica, buscamos otras bandas e hicimos el Festi. Entonces yo quería un poco agradecerles a Budasam esa idea, teniéndoles en este Festi. Luego se eligieron las otras bandas un poco porque los cantantes habían colaborado en el Scream y eran bandas de calidad que no habían estado en el Achurrock. Evidentemente también quisimos que estuviese el Incongruente Proyecto porque es la banda de Raúl, y como se había unido como organizador a la Achurrock, ahora es el Hells Achurrock, Raúl, pues evidentemente a Raúl hacía ilusión que su banda estuviese allí. Pero claro, ellos hacen un formato acústico, suelen tocar en bares, hacen conciertos como de otro estilo, ¿no? Digamos, a lo que entonces lo que se ha hecho es preparar, están ensayando con Covelo de batería, el de Power Scream.
Es el batería oficial.
Efectivamente.
De la escena vizcaína.
Eso es. Entonces están ensayando y van a preparárselo en el eléctrico. Va a ser una sorpresa bonita. O sea, quiero decir, a mí me apetece mucho escucharles. Yo les he oído en acústico, por supuesto, en bares, y me gustan mucho. Avi canta muy bien, José An es un buen compositor y Raúl al bajo, pues qué voy a decir. Si no digo que es buenísimo, me mata. Entonces, pues quiero decir, pero verles en directo, en eléctrico, me apetece, me genera una curiosidad bonita, porque es la primera vez que lo van a hacer.
Tanto a ti como a cualquiera, yo creo que es una de las sorpresas del cartel.
Eso es.
Luego, ya que estamos mencionando grupos, pues vamos con Four Be James, por ejemplo. Ya, ¿qué tienes que decir sobre ellos?
Pues Four Be James ha sido la historia mía con Four Be James ha sido curiosa. Yo les conocí porque un amigo mío, habitual del bar, les grabó un videoclip cuando sacaron el anterior disco al que... Que es un disco, digamos, que han cambiado mucho de estilo y ni lo consideran su anterior disco. Ahora han sacado un disco mucho más elaborado y han yo creo que han encontrado su sonido y su personalidad con este nuevo disco. Entonces, le grabó un videoclip un amigo mío y me dijo, oye, pues ¿qué te parece si presentan aquí el videoclip unos amigos míos y tal, que se lo he grabado yo y tal? Y yo, pues genial, y hicimos una presentación. Y la verdad es que, además de eso, además de hacer esa presentación, hicimos amistad. Entonces, luego cuando vi que iban a sacar el nuevo disco, me enseñaron nuevas canciones, les hice un lyric video de los que hago yo, y empecé vi el potencial que tenía Almudena, la voz que tiene, una voz para mí prodigiosa, y la actitud que tiene en el escenario, pensé en que estuviese en el Scream for Me, en el segundo Screen for Me, y la invité a participar y se apuntó. Ha sido un éxito, a todo el mundo le ha encantado con su participación en el segundo Screen for Me, y encima justo han presentado su disco Four Be James, su nuevo disco, que a mí me parece que es una obra muy muy interesante y muy, porque es muy ecléctica, suena, es muy inclasificable y tiene una personalidad muy muy marcada, y bueno, pues quise que estuviesen en esta edición por todas las razones.
Luego en Eriva también una banda de veteranos, con Casta un poquito capitaneando. Claro. Viene un poco de un proyecto anterior que era Pest, porque son un poco los mismos músicos, cambiando, que en este caso Quen se hace cargo exclusivamente de la guitarra. Bueno, no sé si son los que luego se van a subir al escenario, porque son los que han grabado el disco. Luego no sé si siguen exactamente los mismos músicos en la banda o no.
Sí, bueno...
Pero viene un poquito de ahí, ¿no? Era
sí,
lo que era Pest,
exacto,
una banda
sí,
que a mí me encantó. Y en este caso el tema es que Casta es el que se hace cargo de la voz, dejando un poco a Quen exclusivamente con la guitarra. Y yo creo que el primer disco que han editado me parece que es una fantástica obra. No sé cómo calificarla también. De thrash metal, thrash pesado contundente, pero con toques muy modernos, muy actuales. Y bueno, y que sí, incluso tiene algún aspecto también hard rockero, luego llega a tocar también ese palo, ¿no? No se cortan a la hora de meter otras influencias.
Sí, sí, digamos que es un metal moderno en castellano, no sabría clasificarlo, me cuesta muchísimo. Es un disco que también tiene una personalidad propia marcada. Yo me sorprendí mucho con Casta. Yo a Casta le conocía como guitarrista. Me parecía un guitarrista excepcional. Para mí era el guitarrista de Kunasir, del tercer Achurrock Fest. Y bueno, pues de eso le conocía yo. De hecho, un día estaban Raúl y él en el bar tomando algo y les propuse hacer lo del Scream for Me y nos embarcamos en esta historia. Pero bueno, tiempo después resulta que vi o sea, que me mostró cómo cantaba y dije, pero bueno, pero si tienes una voz súper... Es que además es muy sorprendente porque Casta es un tío súper tranquilo, que habla relajado, con voz pues muy suave cuando habla contigo y luego en el escenario se transforma en... Es como la, no sé, como una bestia, ¿no? Y entonces pues me sorprendió mucho y me gustó muchísimo ese cambio que hace en el escenario, en lo que se convierte en el escenario Casta. Me parecía que, claro, que tenía que ser una de las bandas que, además de que, bueno, pues, después de todo lo que hemos hecho con el Scream, pues también se ganan ese puesto ahí, tienen que estar.
Y ha habido un cambio, como decíamos, que yo me he enterado porque me lo has dicho tú ahora, porque la verdad que yo entre lo que no recuerdo y de lo que no me entero, la verdad que no sé si soy el mejor para estar aquí intentando informar. Pero bueno, menos mal que vienen los propios organizadores de este tipo de saraos para precisamente contarnos pues que estos cambios han ocurrido, ¿no? Iban a estar Alex Anco,
sí,
y entran en su lugar Valquiria, que me has dicho que ha sido cambio de últimos días, por lo menos para escudarme un poquito, ¿no?
Sí, sí, ha sido cosa de hace unos días. Alex Anco, por un problema de trabajo, sin más, no pueden acudir. Y entonces pues teníamos que buscar a alguien y evidentemente acudimos a unos que yo no los puedo llamar sustitutos porque de hecho estaban preparados, ya lo puedo decir ahora incluso, para estar en una siguiente edición, pues como unos más. Lo que pasa que bueno, pues evidentemente no nos caben todos. Entonces, pues Valquiria iban a estar más adelante, pues bueno, digamos que lo hemos adelantado y Valquiria van a estar este año.
Eso es, sustitutos nada, porque claro, somos una banda que podían estar perfectamente ahí desde un principio, como otras tantas,
claro,
que bueno, que esperemos ver en próximas ediciones.
Sí, la lista sería larga, sí.
Bueno, háblanos, cuéntanos las venta de entradas y demás, para quien quiera adquirirla, que lo suyo es, todavía nos quedan unos días, estamos a día 12, y bueno, pues hasta el 29, yo creo que lo suyo es que se coja la entrada anticipada.
Pues mira, en exclusiva te voy a hablar de que vamos a hacer una especie de concursito. Vamos a entre todos los que compren entrada anticipada, pues un par de días antes del concierto, el jueves, sortearemos que para dos personas que puedan entrar pues a las pruebas de sonido, que puedan ir al backstage y tomarse una cervecita con la gente de las bandas y eso. Uh-huh. O sea, que los que se animen a coger las entradas anticipadas tendrán opción de llevarse un premio de una especie de entrada VIP para dos personas a la zona del backstage, que puedan entrar un poquito antes al concierto, antes de que empiece, de la apertura de puertas, a ver un poquito cómo se cuecen las cosas por detrás, que me parece una cosa muy bonita de ver.
Uh-huh. A ver, alguna discusión entre bandas, cosas
por
así.
Ejemplo.
El morbo es lo que mueve.
Y no. Bueno, te cuento que las entradas se venden en nuestros locales. Como somos los locales organizadores, pues no nos apetece venderlas por internet ni buscar más puntos de venta. Creemos que una visitilla a nuestros bares y tomar una cervecita, pues es el agradecimiento, que porque nosotros, quiero también contarlo, porque es una cosa que creo que tiene que quedar clara. Tanto el Hellbells como el Achurrock no se iban un duro de esto. Uh-huh. Pero vamos, es que es una cosa que la idea es precisamente que las bandas ganen dinero, que promocionar a las bandas, y es lo que buscamos, es nuestro objetivo número uno. Entonces, pues bueno, pues en agradecimiento a eso, que nos vayan a visitar. Las entradas se venden en los dos locales y cuestan 14 euros en preventa y 17 euros allí en la sala.
Pues qué mérito tiene todo esto, montar todo esto, y además, como bien has dicho, de forma altruista, porque os gusta esto, sin buscar ese lucro que siempre está detrás, pero de otras grandes empresas, o bueno, ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Esos grandes festivales que luego resulta que no sé por qué la gente se queja. Siempre van los mismos, siempre van los mismos. Sí, pero que siempre va la gente. Y a ver si por una vez se da la vuelta a las tornas y que se vaya a ver también a bandas que merecen desde hace mucho tiempo también esa oportunidad, y que normalmente precisamente tienen un poquito las puertas, o un poquito o mucho, las puertas cerradas de forma general a esos otros grandes festivales, otros grandes eventos, y que en sí mismo este Hell's Achurrock Fest se convierta en un gran evento que poco a poco, bueno, pues yo creo que lo va consiguiendo, porque son ya, con esta va a ser la cuarta edición, hemos hablado siempre del crecimiento que está llevando, y esperemos que, por supuesto, se consolide. Recordamos la fecha, 29 de febrero, Sala Santana 27, y estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien. Supongo que no vamos a anticipar cosas, pero la idea es mantener Screamforming Bilbao y este festival, o es mucho mucho jaleo las dos cosas cada año.
Pues buena pregunta. De momento este año va a haber las dos cosas. Sí que va a haber Screamforming este año, y respecto a lo que va a pasar el año que viene, es que no te puedo asegurar nada. Claro. Si todo va bien, A mí me encantaría que pudiésemos mantener ambas celebraciones, claro.
También depende mucho de la gente, que la gente lo apoye como es debido y como es merecido.
Eso es, si venís a vernos, seguiremos estando ahí.
Eso es, que las sensaciones sean fantásticas, que desde luego para mí será un placer estar ahí viendo a estas bandas que por sí mismas merecen pues eso, el propio reconocimiento de la gente y luego también el trabajo que hay detrás, tanto tuyo como de Raúl y de la gente que hace posible este tipo de historias. Yo creo que no hay realmente palabras de agradecimiento, ¿eh? Te lo dije fuera de micro y te lo vuelvo a decir aquí, porque es mucho mérito, ¿eh? Es mucho mérito. No es ir a lo fácil, es realmente intentar sacar de abajo, bueno, esas bandas que merecen por calidad mucho más, pero muchas veces el problema ¿cuál es? Pues el desconocimiento por parte de un gran público. Nosotros aquí gritamos desde muy abajo también, pero llevamos años también haciendo este programa con esa intención y por eso alabamos un festival como este. Así que por nuestra parte a la cita no faltaremos, eso te lo aseguro, Sergio. Gracias por haber pasado por aquí y vamos a terminar con el IVA la entrevista y por supuesto te dejo el micro abierto para que añadas lo que quieras.
Pues gracias a ti, Antonio, que tú también haces lo tuyo y tiene mucho mérito. Y solo eso, que nos vengáis a visitar, que las entradas solo salen 14 euros con dos consumiciones incluidas, una en cada uno de los bares organizadores, que lo suyo es tenerlas en preventa, que va a haber una entrada VIP que se va a sortear y todo eso. Y que vengáis a ver el Hellsatch Rock Fest, que va a ser un muy, muy, muy divertido evento.
Eso es, que la gente tenga en cuenta eso de lo del sorteo, que la verdad que es un buen detalle también. Pues puertas abiertas que te quedan aquí en esta emisora, en este programa nuestro, para que cuando lo estimes, como si fuera tu casa, vengas y nos cuentes lo que quieras. Cuando tengas algo que contar y nosotros entiendas que podamos servir para ello, que por lo menos esa es la intención, pues aquí estaremos, ¿de acuerdo, Sergio?
Gracias, Antonio.
¿quiénes son estos tíos que suenan tan bien y que no he presentado todavía? Pues no son ninguna banda alemana ni de Estados Unidos, son una banda madrileña. Se llaman Demonic y por aquí les conocemos bastante bien. Grupo al que hemos seguido pues desde hace bastante tiempo y que a las pruebas me remito a lo que hemos escuchado para afirmar que son unos auténticos cracks dentro de este estilo, dentro del thrash metal. Lo nuevo que nos ofrecen es la regrabación de sus dos primeros discos, rebautizados como Demon y como Ashes of the Earth, aquel Las Cenizas de la Tierra, que ya presentamos en su día con entrevista aquí a la banda. Y precisamente de ese Ashes of the Earth es este tema que seguimos escuchando de fondo a mis palabras, In the Darkness. La grabación de ambos trabajos con la actual formación de la banda y pasados al inglés, con Carlos Santos en los Sandman Studios y masterizados por Mika Yusila en Finbox Studios. Y así de bien suena una banda como Demonic, que yo creo que desde hace mucho tiempo vienen reclamando un mayor reconocimiento. Ya sé que sí, que lo digo muchas veces, porque hay muchas bandas que realmente vienen reclamando ese puesto, vienen reclamando esa atención por parte del público. Ya digo, podían ser alemanes perfectamente y unos auténticos clásicos, pero es una banda que actualmente está funcionando y está repartiendo buena cera, buena estopa con sus trabajos discográficos. Demonic. Podrían ser alemanes como Destruction, que son los que ya suenan. Próximamente les tendremos de gira. Escuchamos este Trust in Death y enseguida te digo esas próximas fechas, en este caso, de uno de esos pilares, por ejemplo, influencia pueden ser de los propios Demonic que acabamos de escuchar. Destruction sonando. Stand Destruction, que nos traerán su tour Trash Alliance para el día 30 de abril en Barcelona en la Sala Salamandra, el 1 de mayo en el Madrid en la Sala Mon y el 2 de mayo en Bilbao en la Sala La Santana 27. Vendrán acompañados de Crisix y de Suicidal Angels. Así que prometedora noche de Trash Metal, o prometedoras noches de Trash Metal, ya que esas son las fechas estatales. Aunque evidentemente nosotros nos centramos en esa del 2 de mayo, donde esperemos poder repetir cita con Destruction, los que vimos en el mes de septiembre en el pasado D-Metal Fest, lo recordamos. Y otros que van a venir en una gira con bastantes fechas a nivel estatal son Anvil, que vendrán presentando su nuevo trabajo discográfico Legal Atlas, unos clásicos que, bueno, ya sabéis que últimamente se vieron un poquito relanzados con ese documental que yo creo que casi todo heavy metalero ha visto y quien no, pues debería de ver para ver un poco cómo funciona la realidad de muchas de las bandas, no solamente a nivel a veces más underground, sino que grupos que han llegado a asomar ciertamente la cabeza a niveles más altos, pues también tienen que currar lo suyo, como es el caso de Anvil. 21 de abril, Bilbao, Stage Life. 22 de abril, Pamplona, Sala Totem. 23 de abril, Valencia, a verse. 24 de abril en Barcelona, en La Bóveda. 25 de abril en Murcia, en la Sala Gama. 26 de abril en Sevilla, en la Sala X. Y 29 de abril en Madrid, en la Sala Caracol. Esas son las fechas de la próxima gira de Anvil, presentando un nuevo trabajo discográfico con Nicky Puppet como invitado especial y con Hars como teloneros. Escuchamos el tema que da título al nuevo trabajo de la banda canadiense y que hace referencia, ya sabéis, porque lo hemos explicado en pasadas ediciones del programa, a esa legalización de la marihuana en su país, y que dicen que con ello, pues bueno, pues ellos también acaban por ser definitivamente legales. Legal at Last, nuevo trabajo discográfico de estos clásicos llamados Anvil.
Legal at last.
José está en Anvil, no creo que defrauden con este trabajo discográfico, que lo que aporta a su carrera es lo que han hecho siempre, puro heavy metal, con ese estilo particular de la banda. Seguimos con el Askena Rock Festival, que cierra el cartel con Black Mountain, Lieri, Lisistrata, que cierran la programación general, y aparte también pues el festival ha anunciado el cartel completo del Trashville, de ese escenario pequeño que sabéis que también se ha sumado en las últimas ediciones del Askena Rock Festival, que tendrá lugar los días 19 y 20 de junio, como siempre, en Vitoria-Gasteiz, en el recinto de Mendizábal. Bueno, cartel extenso, ya sabéis que no os lo voy a decir entero porque es que es ya bastante largo, pero bueno, sabéis que hay gente como John Fogerty, como Patti Smith, Incus, Fu Manchu, gente como The Addicts, en definitiva, echad un vistazo, que lo tenemos además anunciado en nuestra página web, en laminadanegra.es, o en la propia página del festival, askenarockfestival.com. Lo que sí vamos a hacer es, para dar fe y dar buena cuenta de estas nuevas confirmaciones, pinchar algo del último trabajo de Black Mountain, que se han confirmado para ese Askena Rock Festival de este año 2020. Así que escuchamos uno de los temas de ese último Destroyer. Black Mountain estarán en esa próxima edición del Askena Rock Festival, 19 y 20 de junio, Gasteiz, Mendizábala. Pues ya veis cómo suenan estos Black Mountain entre las últimas confirmaciones de la Skena Rock Festival de este presente año 2020. Sigues escuchando La Mirada Negra, a punto de llegar al Ecuador del programa, y todavía nos queda tela que cortar porque tenemos que hablar del concierto de José Andrea y Uroboros en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, y también tenemos pendiente la entrevista, así que con algo de ello tenemos que ir ya. No vaya a ser que se nos eche el tiempo encima, que ya sabemos cómo es esto. Así que vamos a ir precisamente con la crónica antes de pasar a la entrevista con Herejía. Así que primero crónica de José Andrea Uroboros, y antes de brevemente pues comentaros un poco las sensaciones de ese concierto, vamos a escuchar este Bienvenidos al Medievo, que da nombre al último trabajo discográfico del que fuera vocalista de Mago de Oz, que sigue caminando con esta formación de Uroboros.
Cuentan las viejas leyendas que una vez hubo un lugar donde se podía soñar, donde el viento del pasado al molino no hace andar ni hace callar al jugar. Cantaron los trovadores que el obispo del lugar al marqués hizo llamar. Se rebelan los villanos, les ha dado por pensar y empiezan a murmurar. Mantener el orden de nuestra nación no es una cuestión mala. Lo que no hace tanto tiempo en esta tierra aconteció. Bienvenidos al medievo, no se salgan del camino y vayan ustedes con Dios. Mantener el orden de nuestra nación no es una cuestión baladí.
Quedo con este Bienvenidos al Medievo, más que nada porque creo que es uno de los o es el tema más significativo de lo que puede ser lo que actualmente José Andrea ha retomado con Uroboros, que es ese folk rock del que parecía haberse alejado hacia un hard rock más tradicional y clásico con sus anteriores trabajos discográficos. Tal vez esto sea una manera de que se le vincule un poquito más con su antigua banda, no lo sé. Lo cierto es que en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, muchos de los seguidores que había, no cabe duda que eran también muy seguidores de Mago de Oz, solo había que ver las camisetas o incluso la respuesta que tuvieron con los temas, que los hubo, de su anterior banda, de Mago de Oz, que hubo además momentos muy muy brillantes. Yo me quedo con Requiem, Astaroth y Jesús de Chamberí como uno de esos grandes momentos, aunque tal vez quien quiera entender que entienda pudo ser el tema que quedó remarcado en la memoria después del concierto en nuestra mente. Igual nos veníamos todavía para casa coreando ese tema, que sonó en dos ocasiones. Sirvió como bis en esta oportunidad, que también fue una actuación que tuvo ciertas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo circunstancias especiales, como que no contaran con su violinista. La verdad que hubo una chica, como fue Merche, de Innis Anima, que hizo una labor fantástica. Al parecer, según dijo José, se había aprendido las canciones de una manera muy rápida para conseguir desempeñar esa buena labor que desempeñó en este concierto de José Andrea y Uroboros en la Sala Urban Rock 11 de Gasteiz. La banda que acompaña a José Andrea es fantástica, con Teto Viejo en la batería, Quisquilla en los teclados, Chino en la guitarra, y en esta ocasión Manu Acilu, no sé si como miembro fijo o no, en la otra guitarra. Ya sabéis que José Rubio por lo menos sigue siendo el que aparece como guitarrista oficial de la formación. El caso es que Manu también hizo una labor fantástica. Desde luego, buenos músicos los que acompañan a José Andrea, independientemente de que pueda haber en algún caso, como en esta ocasión, algún sustituto. Tengo que decir que venía con el recuerdo del concierto del Zeta Live, no la última edición, sino la anterior edición del Zeta Live, la del 2018, que me dejó un recuerdo fantástico, esa actuación a altas horas de la madrugada de José Andrea y Uroboros. Sin duda, creo que fue uno de los grupos destacados de todo el festival, y es mucho decir, y además una sorpresa, porque no me esperaba que estuviera José Andrea a ese nivel vocal. Su banda, pues bueno, ya sabemos la solvencia que tiene, pero José Andrea en ciertos momentos había arrastrado ciertas dudas, por lo menos por lo que nos llegaban, ¿no? Comentarios de algunos otros lugares, y sin embargo le vimos muy muy bien. Y en esta ocasión no es que le viéramos mal, pero sí que creo que no estuvo a la misma altura a nivel de voz, por lo menos es mi apreciación, aunque tengo que decir que seguramente muchos de sus seguidores me lo rebatirán, porque la sensación que quedó en la sala, o lo que yo por lo menos pude percibir charlando con la gente alrededor, era que todo el mundo salía plenamente satisfecho de un concierto además muy cercano. La verdad que vale lo suyo ver este tipo de actuaciones de gente que ha estado muchas veces en esos grandes recintos ante miles de personas, y cuando en un lugar donde le permite estar más cara a cara con su gente se muestra tan cercano como para felicitar, por ejemplo, el cumpleaños a una de las seguidoras, hacerla subir al escenario, tener ese tipo de detalles, ¿no? Hablar directamente cara a cara con la gente, la verdad que es algo que también hace muy especial este tipo de actuaciones. Y luego también que subiera a escena un músico de aquí de Vizcaya, que tocaba precisamente en Quien Quiera Atender, quien tienda, se hizo cargo de la flauta, al cual ya vimos colaborando con Lépoca. No es un hombre que esté en ninguna banda en concreto, pero parece ser que cuando tiene cercanía y amistad también con los grupos, pues se le invita a subir al escenario, ya que con Salduye también me comentó que había subido. En esa ocasión no pude yo verle, pero sí que con Lépoca aquí en Vizcaya hace ya algún tiempo pudimos verle también colaborando, aportando esa flauta a uno de los temas, como también ocurrió en esta ocasión. Creo que se le puede ver en mejor estado de forma a José Andrea, eso lo puedo garantizar porque lo he visto hace no demasiado tiempo, pero en cualquier caso creo que es muy de valorar la trayectoria que lleva ya al margen de Mago de Oz. A mí personalmente pues me gustaba mucho el palo de sus anteriores trabajos discográficos. El anterior, Resurrección, creo que es un disco tremendo, y precisamente eché en falta algún tema más de ese anterior trabajo discográfico, como el propio Resurrección, que además no necesita violín, así que pues podían haberlo interpretado, ya que andaban un poquito escasos de temas y repitieron Quien Quiera Entender, Quien Entienda, pues creo que podían haberlo igual rescatado, no lo sé, también supongo que que sus motivos tendrían, pero se pudo quedar algo corto de repertorio en ese aspecto también el concierto. Así que esperamos poder volverles a ver de nuevo. No es una banda que se deje ver fácilmente en directo, de hecho, si no me equivoco, es la primera vez que visitaban Euskal Herria en esta oportunidad, José Andrea y Uroboros, creo, no sé si meto la pata o no, pero yo creo que era la primera vez que venían por aquí, y esperemos que no sea la última, y que por supuesto podamos verles en mejores condiciones, que me consta, lo he visto y puedo dar fe, que se le puede ver a José Andrea todavía en un estado vocal mejor que el que aportó en esta oportunidad en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz, que insisto en que tampoco es que fuera para echar por tierra, pero bueno, él mismo se quejaba mucho de que le subieran un poquito más la voz. Yo a veces tenía dudas, digo, no sé si es el sonido, ya sabéis que él pedía voz por dentro, nosotros lo escuchábamos por fuera, y sí que parecía que se quedaba un poquito baja, pero a mí me daba la sensación de que era precisamente porque él no andaba igual del todo fino en algún momento, o no llegaba en concreto a algunos registros tal vez como debiera. En cualquier caso, hubo momentos también brillantes a lo largo de la descarga. Seguimos, enseguida vamos con la entrevista con Herejía. Antes nos vamos a acordar de Alma Coulter. Tengo por aquí este primer EP que nos presenta la banda vizcaína, compuesta por músicos veteranos de nuestra escena. Marilu en la voz, bueno, pues una de las cantantes míticas con bandas como Halley en su día. Arby, también un trotamundos dentro de nuestra música desde hace muchos años, está en la guitarra. Pues bueno, ya sabéis, de gente como Éxodo, entre otras cosas. Iñaki Susunaga de Talion, de As de Espadas y de otras formas está en el bajo, y Paco Martínez de Musitu, ex de Aires y actualmente con Robert Rodrigo Band, se encuentra en la batería y nos han presentado este trabajo de 5 temas, algunos de ellos grabados con Pedro J. Monge y otros registrados con Carlos Creator. Me voy a quedar hoy con este Caos, que suena para seguir presentando la música de estos veteranos que siguen reivindicándose en la actualidad como una banda con muchas cosas que decir y con muchas cosas que aportar, y espero que próximamente saquemos también un espacio, un hueco para tenerles por aquí, por nuestros estudios, porque bien lo merece lo que nos están ofreciendo con temas como este Caos. Alma Coulter. presentamos hoy en La Mirada Negra La Quinta Herejía, el segundo trabajo de los cántabros Herejía, banda de heavy metal, que en el año 2016 debutaban con Despierta, su primer trabajo discográfico, y que bueno, pues que se saltaban un poquito de esa manera a este ruedo, a la escena, a darse un poquito más a conocer, ¿no? Siempre cuando se tiene un primer disco, como que es un punto de inflexión en la carrera de una banda. Y bueno, pues 4 años más tarde, más o menos, 3 años más tarde, entre 3 y 4 años, pues nos presentan un segundo disco que, a mi modo de ver, sube bastante los enteros con respecto a lo que fue ese trabajo de debut. Un trabajo interesante este de La Quinta Herejía para todo amante del heavy metal clásico, heavy metal, si queréis, de corte ochentero, muy bien facturado y también, por supuesto, con su propio granito de arena o su propia personalidad, que creo que también es importante. Y sobre todo, pues como digo, bien facturado el que nos presenta Herejía. Tenemos al otro lado del teléfono a su batería, Johnny, para presentar un poquito más en profundidad tanto este trabajo como para hablar un poquito de la actualidad de la banda. Johnny, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas a los seguidores de La Mirada Negra y muy buenas a ti también, Antonio.
Bueno, pues para mí un placer teneros aquí. No pudo ser con el primer disco, sí puede ser con este segundo. Hay un montón de bandas, lo sabéis todos, hay un montón de propuestas y uno no puede abarcar todo. Nos quedábamos un poquito ahí pendientes con vosotros con ese primer disco, a la espera de lo que podíais dar en un segundo trabajo, que yo creo que ha superado con creces lo que fue el primero. No sé si estás de acuerdo con esa apreciación.
Sí, hombre, ya las propias críticas lo han dado a entender, ¿no? Pero sobre todo nosotros hemos sido críticos, ¿no? Con el primer disco con el segundo disco respecto al primero, queremos orientarlo a lo que queríamos. Al final el primero suena a lo que es el primer estudio de cada grupo, ¿no? No te centras bien, cometes errores de novato y bueno, esos errores nos han servido para corregirlos y saber lo que queremos en este segundo, ¿no?
Y si se puede desvelar algo, ¿no? ¿Cuáles fueron esas cosas que dijisteis que no vamos a repetir o qué vamos a hacer que no hicimos en ese primer disco?
Bueno, lo principal es no confiarte tanto en un estudio. Eso es imposible. Y sobre todo trabajar mucho las canciones. Muchas veces nos criticó un poco, no criticó, sino se nos... Joder, ¿por qué paráis de tocar tanto? Porque estuvimos bastante tiempo, ¿no? Porque queríamos centrarnos muy bien en este segundo disco. El primero fue como darte a conocer, ¿no? Como Herejía existe, y luego en el segundo dar el golpe en la mesa. No existe, pero ¿de qué manera, no? y para el estudio principalmente eso, corregir sobre todo los primeros fallos que tuvimos todos, ¿no? El exceso de confianza o intentar meter más de lo que querías meter, que eso también es mucho problema de propia música, ¿no? Quieres igual alargarte un poco más de lo que la canción te pide, ¿no? Y para eso Dani estaba muy recto en eso, ¿no? Y sobre todo que queríamos sonar a lo que escuchábamos, que al final, al principio, la base de todos los integrantes del grupo es el heavy, ¿no? Heavy ochentero, más o menos. Hay otros que le gusta más Radio Heavy, otros más Judas, estamos en ese rango, ¿no? Y en este disco queríamos sonar así, entonces queríamos quitar esa etiqueta de que nos dijeron a la gente, no, es que suena ahí power y tal, no suena ahí bien, pero no queríamos que sonara power, aunque hay influencias power en este disco, ¿no? Pero por lo menos yo creo que lo hemos conseguido, no sé.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. También ha habido un cambio de productor. No habéis cambiado de tierra, porque al final habéis optado por un productor también asturiano, incluso que viene de un estilo en cierta manera similar al que puede venir Alberto Rionda, ¿no? Precisamente un bueno power metal, heavy metal con tintes sinfónicos, muy muy detallista. En ese sentido, ambos son músicos y productores que vienen un poquito de la misma escuela o de la misma rama musical. Sin embargo, entiendo que si habéis cambiado y habéis optado por Dani G, es porque también queríais buscar otras cosas, o por qué ese cambio de producto.
Sí, principalmente eso, por buscar igual el cambio ese que teníamos respecto al de Despierta, ¿no? Igual cambiando de producto, pues dábamos la tecla. Dani, y eso que Dani también ha trabajado muchísimo power, ¿no? Un montón de grupos, pero le planteamos la idea de sacar un disco heavy. Heavy clásico, ¿no? Y le moló la idea, ¿sabes? Le gusta enredar con cosas que no suele trabajar, ¿no? Y aunque no trabaje ese estilo, sí que ha escuchado mucho, ¿no? Y ha trabajado mucho en anteriores grupos también. En Darsum también había un rollo heavy ahí al principio, ¿no? Y bueno, le moló mucho el rollo y contactamos con él y enseguida cogimos confianza con él y para adelante.
¿Las canciones han llegado ya muy trabajadas al estudio o también él ha podido aportar en parte algo ya de lo que es dentro del propio estudio?
Ambas cosas te diría, porque hemos trabajado muchísimo, lo que te dije al principio, muchísimas canciones, pero aún eso, Dani te las ha dado un toque que todavía las ha subido más de nivel, ¿no? Sobre todo a las voces, sobre todo, y sobre todo a los solos, ha ayudado a esos detalles que igual tú te centras al final. quieres meter este solo ahí, te trabas, que crees que va bien y luego te dicen a mí no, pero si haces esto más y si puedes ahorrar con esto más, joder, al final era ir sumando la canción, ¿no? La verdad que el toque de Dani, joder, nos ha ayudado a subir esa chispa a las canciones.
Y es importante lo que comentas, lo del trabajo de las composiciones, porque claro, cuando estamos hablando de una banda de heavy metal tradicional, siempre está la frase hecha de los críticos, ¿no? Bueno, incluso de los seguidores, de no hay nada nuevo, ¿no? Es un poco lo mismo de siempre, pues bueno, hay unas influencias que yo creo que son claras, a mí en este caso pues me recuerda mucho a Judas, Ángeles del Infierno, pero bueno, están los clásicos de siempre, ¿no? Iron Maiden, Abzet también, ¿no? Pues son influencias que tenéis ahí, pero lo que conseguís trabajando las composiciones de esta manera es que el trabajo sea como muy versátil, muy entretenido de escuchar, y que tampoco es el ABC en el sentido de que estamos esperando siempre el solo en el mismo sitio, el estribillo en el mismo sitio, sino que habéis buscado igual un poquito en esas composiciones que pueda llegar a ser sorprendente, es decir, que cada uno de los temas no respondan a un mismo patrón, aunque las influencias sean clásicas.
Sí, es lo que queríamos, también es lo que queríamos transmitir, ¿no? Que no siempre sea lo que dices tú, o sea, todas las canciones lineales, ¿sabes? Intro, estrofa, estribillo solo, estribillo y final, ¿sabes? Queremos variar un poco y también nos vamos según nos van saliendo los temas, ¿sabes? Porque a veces pues te pega mejor el solo aquí y por eso hemos trabajado mucho esas partes, ¿no? Que la gente, habrá gente que igual le gustan las canciones, otras menos, pero bueno, que no te canses, ¿sabes? Que no digas, joder, otra vez esta no sonaba la anterior, ¿no? Eso es lo que queríamos, ¿no? Y claro, al final, como metes en nosotros, energía es como dices, meter a la coctelera, a Maiden, ayudas, a los Ángeles del Infierno sobre todo, un rollo de cada uno, ¿sabes? Agitarlo bien y ahí sale un poco lo que es herejía, ¿no?
Luego hay detalles, ¿no? Que pueden ser, yo no sé si intencionados o no, ¿no? Pero escuchamos Pangea, por ejemplo, como intro y cómo recuerda un tanto a Helion, ¿no? De Electric Eye, de los Judas Priest. Ya digo, a veces son detalles que también pueden salir un poquito de forma espontánea o no, ¿no? Y, por ejemplo, en el propio Quinta Herejía hay una serie de agudos ahí en la parte central del tema que también parece que dejan un guiño a King Diamond, que yo no sé si sale de forma también natural, porque no se vuelve a hacer luego a lo largo de la obra, ¿no? No es algo que repitáis, y parece que son unos destellos que yo no sé si simplemente, pues a mí, bueno, en un momento dado se me pueden venir a la cabeza esas referencias porque de forma natural salen, o incluso puede, vosotros mismos os podéis dar cuenta de que tiene ese cierto guiño, ¿no?
Sí, sí, porque encima aquí que le gusta, me la gusta mucho Memphis Full Fate, ¿no? Curioso, ¿no? yo les conocí gracias a él, ¿no? Yo he tirado más por otros rollos, ¿no? Y sobre todo esos toques, es principal, esos toques lo ayudó mucho, muchísimo Dani. O sea, increíble, porque Kike tiene una voz que tiene bastante rango, tenemos suerte de ello, ¿no? Entonces, y fue Dani el que le supo exprimir lo que podía dar, ¿no? Y dijo, no me acuerdo de esta frase, ¿no? Que me dijo, y te voy a intentar hacer cantar cosas que no creías tú que podías haber llegado a cantar, ¿no? Y la verdad que se ha demostrado. Es todo detalle de la verdad que fundamentalmente de Dani, de sacarnos esos ideas, que al final yo creo que te bloqueas mucho, ¿no? Trabajas mucho los temas y al final llegas, yo creo que a bloquearte, no llegas a pensar más allá de lo que se puede meter más, y ahí es donde el productor tiene mucho que ver en eso.
Bueno, leemos el título del disco, La Quinta Herejía, y parecería que estamos ante la quinta obra de herejía, pero no es así.
No. El título viene de una historia súper larga, ¿no? En el último concierto de Vivo, que fue en el Rock Children de que hace Fran Vázquez, un señor soñó con una herejía que pasaba ese mismo día, y al levantarse ese día, pues, los vinos como todo el mundo, y de repente vio un cartel de herejía, y dijo, coño, y digo, si tocan estos aquí, ah, pues voy a ir a verlos. Y fueron con un grupo de amigos, y nos vio, le molamos la hostia, y luego dice, no, ¿por qué he soñado con cinco ángeles herejes, no sé qué? Ah, pues sí, cinco, joder, pues esto te quieres una quinta herejía, y al final se nos quedó clavado. Esa anécdota, que al final intentas buscar un título original hoy en día, cada vez está más difícil, porque cada vez está más todo cogido, y dice, pues más original que la quinta herejía no entraba, y además habla un poco de que viene una herejía, como digamos así, del planeta, vamos.
Un apocalipsis, ¿no? Diría yo.
Sí, vamos, en ese
rayo, sí. Además, La Quinta Herejía, que es el tema que abre un poquito el disco, que yo no sé si también, bueno, es un buen título, pero luego hay que dejar claro que no es que englobe lo que es luego el conjunto de los temas, porque luego cada uno es de su padre y de su madre, o sea, es diferente a nivel musical, instrumental, a nivel de composición, y también es diferente a nivel de temática, ¿no? Hay un poquito de todo, desde canciones que son pues superación, amor al heavy metal, y bueno, y pues en este caso pues ese más apocalíptico que hemos comentado, ¿no? Entre otras cosas. O sea, cada uno va un poquito de forma diferente.
Sí, sí, sobre todo que le gusta mucho la literatura, entonces quiere transmitir mucho a veces lo que piensa, ¿no? Y aparte de que siempre hay una canción, como es, en este caso es El viaje más largo, el Ítaca, que es El viaje de Ulises, yo, por ejemplo, cada uno se lo lleva a su manera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, este disco se lo digo yo, esto es como un autodidacto de un heavy metal, ¿no? La superación de cada uno, yo creo que se lo lleva, yo me lo llevo a mí mismo, así, ¿sabes? Al final tú eres como soy, tú eres como eres. Al final, pues, si te gusta un rollo, pues, defiéndele. No tienes por qué dejarte sucumbir por la gente que te dice no, o que tienes que ser de esta manera, o tienes que escuchar esto. A mí no me gusta, ¿no? Escucharé lo que a mí me haga feliz, digo yo.
Eso es. Bueno, ha habido algunas colaboraciones en el disco, ¿no? Porque dais las gracias a algunas bandas como Solen, Blastoppen, Arenia y Monastir. Explícanos un poquito qué han aportado, ¿no? Esos coros, esas voces han colaborado en el disco, ¿no?
Sí, la verdad que queríamos meter eso en lo que todos y a Dani también, meter una chispa de coros que den potencia a varios temas, y nos dijo, les contó la idea, lo pensamos, lo valoramos y joder, más que lo vimos, que podía quedar muy bien, y al final, por siendo en Asturias y para no hacer venir a gente muy lejos, pues por temas de trabajo, porque al final era una época de trabajo, de mucho trabajo laboral. Y hablamos con grupos que les conocíamos ya de oídas, Tarenia, Monastir, Blasopen, que eran prácticamente de allí, que habían estado con Dani, les conocían, y bueno, la verdad que el resultado quedó muy guay.
Uh-huh. Y bueno, hay una, miramos la portada y parece que habéis cogido un poquito como mascota a este hombre murciélago, no sé si Mothman, o no sé si sabes un poquito la leyenda también o no. Pero bueno, ese hombre murciélago que también aparecía un poco dragón, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que bueno, que aparecía también en la portada del primer disco.
Sí, es una especie de larva de mala hostia, ¿no? Sí, un poco mutante, ¿no? Pero lo que representa sobre todo es nuestro símbolo, ¿no? Que es, al final está sujetado, que no lo tenga en mano, lo explico un poco, lo que es la portada, ¿no? Que está sujetado, atado a la tierra, ¿no? Lo que intentamos es romper esas cadenas con el mundo, con la sociedad. Cada uno tiene que hacer su vida, pero sobre todo también hace un destello a que rasgando, cuando se ve que rasga el mundo y pueda venir un apocalipsis, el tema de que hay que controlar bien las cosas y cuidar bien las cosas, porque lo que hagamos, ¿no? Que como sigamos así, no cuidar bien las cosas, la naturaleza, el vivir poco a poco, pero bien, ¿sabes? No a lo loco, como están haciendo la sociedad últimamente, y que se puede ir todo al traste, al paso que vamos, ¿no?
Cuando miraba a mi alrededor.
porque si no se va toda la mierda, ¿no? Y de ahí y se cumple la profecía, o se cumple la quinta herejía. Bueno, y luego, ¿cómo es tocar estos temas en directo? Porque hemos hablado, ¿no?, de que a nivel compositivo yo creo que es un disco evidentemente mucho más trabajado, ¿no? También para tocarlo en directo requiere mayor concentración, porque no dejas esas canciones de heavy metal, esto hay que dejarlo claro, no es que hayáis hecho algo así en plan metal progresivo, sino que habéis hecho algo más elaborado, pero que también mantiene ese filo directo. Es decir, son canciones que cualquier amante del heavy metal tradicional yo creo que los puede captar a una primera escucha. Pero también a la hora de tocar en directo, ¿os exige más a vosotros que lo que podían ser los temas del primer disco?
Pues yo al principio sinceramente pensé que sí. Sí, eso es lo que pensaba, ¿no? Porque al final, claro, en los directos, nuestro punto fuerte es el directo, ¿no? Y el despierta se veía claro, además la evolución que tuvimos, claro, la gente, joder, es que, pues, y estos son, tenéis una rabia, una mala leche, pero si me hago el primer disco, faltaba ese fuelle, ¿no? Y en este disco es lo que queríamos ahí reflejar, ¿no? El punch. Claro, yo vi el disco y lo analizamos y dije, joder, hay que currárselo mucho, porque ahora hay un disco con cosas que hay que defenderlo, claro. Yo soy partidario de que no puedes grabar algo que luego no puedes defender en directo, ¿no? Y al principio dije, uff, pero luego, la verdad, yo creo que es la experiencia, el relajarte, el después de estar trabajando tanto en el estudio, luego al final cada grupo se reúne para tocar por ahí, ¿no? Y la verdad que después del primer concierto vimos la reacción. El primer concierto siempre, pues eso, está un poco trabado, pero luego ya fuimos a Vitoria y las críticas son muy buenas, ¿no? Y prácticamente, sin acabar el concierto, ya nos estaban invitando a tocar este año, a finales de año, allí, ¿no? Entonces, la verdad que yo estoy muy contento. Estamos más sueltos, más relajados, y eso se transmite mucho. Yo, que encima soy un batería que al principio no me movía mucho y me muevo bastante, ¿no? Para ser un batería, la verdad que digamos que yo estoy muy... Y eso que técnicamente, pues, lo que tú dices, hay un punto dos por encima de despierta, ¿no?
Eso es, y has dado también la clave con una característica de este disco que es más contundente que el anterior. ¿Tú cómo te sientes más cómodo en esta faceta? ¿O te gusta más igual la velocidad doble bombo, ¿no? Muchas veces es un poco lo que los baterías, ¿no?, de power metal normalmente es lo que llevan, ¿no? Pero ¿tú cómo te gusta más personalmente como batería este tipo de ritmos? Que igual en muchas ocasiones se puede ser más pausado, pero también se hace más variado, ¿no? Y se hace, yo creo, que más entretenido.
Sí, la verdad que te voy a dar toda la razón en ese aspecto, porque en el primero yo creo que, bueno, yo sé que hay canciones que son más rápidas, ¿no? Pero en el primero yo creo que como no estamos tan experimentados, no éramos tan técnicos, no habíamos trabajado tanto, en los conciertos no tenía yo que iba un poco justillo, ¿sabes? Y faltaba de disfrutarme del concierto, a veces me agobiaba, ¿sabes? Es que al final, y sin embargo en este disco lo bueno es que disfruto muchísimo tocando, ¿sabes? Igual a Resu, pues, te exige un poco más de tensión, ¿no? Que acabo de hacer el concierto pichado, ¿no? Pero, joder, me gusta disfrutar, me gusta llevarme. Incluso veo las guitarras y cómo se mueven y yo quiero seguirles, aunque sea con la cabeza, ¿no? No, pero yo soy partidario, después de descubrir esta faceta, yo creo que soy partidario de hacer más rollo de lo que hemos hecho en la quinta herejía, ¿sabes? Bases que te entren a cañón en la cabeza, ¿sabes? Que tocar demasiado rápido o meter más notas, no sé, yo, a mi parecer, yo, vamos, me gusta cómo ha quedado.
He visto por ahí que videoclip tenéis de Resurrección, no sé si habéis hecho alguno más o tenéis pensado hacer alguno más, y ¿por qué la elección de Resurrección para eso, para hacer un videoclip?
Pues la verdad que resurfe principalmente porque resume un pelín lo que es el disco, ¿no? Todos los palos, ¿no? Este vídeo es bastante pegadizo, las bases y la intro son bastante contundentes y el tiempo era uno de los más cortos también. No queremos tampoco que la gente, aunque sé que los temas no son malos, pero tampoco queremos a 6 minutos, 5 minutos de que la gente al final, pues cuando quiere descubrir algún grupo, pues se agobia un poco, ¿no? Y yo creo que escogimos bien, ¿no? Además queríamos hacer una dinámica de un concierto al que pueda ver el vídeo en YouTube, que es Energía Resurrección. Tal como se ve en el vídeo, es un directo, o sea, no estamos engañando ni... ¿sabes? Hay la misma sensación y energía que transmitimos en el vídeo, transmitimos en directo. Hombre, tal vez en los conciertos, que las salas son más pequeñas y tampoco te puedo mover tanto, claro.
¿Va a ser el único videoclip que tengamos del disco o tenéis pensado más adelante seguir dándole cancha a algún tema más?
Nos gusta gustaría hacer algún vídeo lírico y tal, pero bueno, ahora lo que queremos es centrarnos en tocar, ¿no? En tocar, cerrar fechas y... Pero lo estamos mirando incluso hacer un mini vídeo de... con un pequeño resumen de los detalles de cada tema, pero al final, bueno, claro, el trabajo de uno tal, otro cual, esto no me gusta, tal, ahí seguimos, ya sé. Pero como vídeo, igual te diría que no, de momento. Sí que queremos hacer un pequeño sketch o algo queremos hacer, pero de momento es tocar y cerrar fechas, lo que queremos.
Y estamos hablando, ¿no?, de que este disco yo creo que os da más repercusión de lo que fue el debut. Yo creo que eso es evidente. ¿Con ello se abren también nuevas puertas, nuevas posibilidades para Herejía que tal vez no esperabais? En cualquier sentido, bien sea salir fuera, que el disco tenga una edición en algún país por ahí, yo qué sé, hacer más conciertos simplemente, llegar a festivales, que tal vez con el primero no se llegara. ¿Qué puertas entendéis que se os están abriendo o con qué os estáis encontrando cuando ya tenéis el disco en la calle y ahora, vale, todos os decimos que está muy bien, que es mejor que el anterior, pero claro, eso a su vez tiene que suponer que vosotros cosechéis, aparte del halago, otro tipo de frutos que sigan haciendo crecer a la banda, digo yo, ¿no?
Sí, hombre, el principal escollo ha sido la barrera de afuera, ¿no?, de fuera de España, porque en Colombia, en Venezuela, Honduras, la verdad que ha gustado mucho, ¿no? Y lo que producen está haciendo el favor de gestionarlo para mandar discos allá, porque les han pedido bastantes, ¿no? Pues bueno, es un halago bastante fuerte. Pero principalmente, bueno, y en Alemania también, en la zona de Europa Central también había una petición del disco, ¿no? Pero principalmente el objetivo principal de este disco era demostrar de lo que valíamos, principalmente para que se abran las puertas de los festivales. No te digo festivales, hombre, todos queremos tocar en Leyendas, en el Resu, en rollos así, pero te digo Metal del Norte, como te digo Atalaya, como te digo Bodega, cualquier festival, yo creo que podemos darle, vamos, si nos dan la oportunidad, la vamos a solventar bien, yo creo, y es principalmente lo que hay que demostrar, lo que vale, ¿no? Entonces, intentar que se abran las puertas, veremos a ver si se abren o no, algún contacto ahí pequeñito, o con alguno, pero bueno, de momento no hay nada... de agua de borrajas de momento.
¿Y cómo veis el panorama para la música que facturáis ahora vosotros? Como decimos, a mí no me gusta mucho ubicar en una época concreta la música, porque al final yo creo que la música tiene que trascender un poquito todo ello, pero sí que es verdad que un poco el heavy metal que vosotros practicáis pues siempre nos remite a los clásicos de los años 80, que fue cuando, bueno, pues pegaba un poquito, llegaba, bueno, un poquito o bastante, ¿no? Bueno, llegaba el heavy metal a unas cuotas bastante altas. En aquel momento pues había una industria discográfica que apostaba por determinadas bandas y eso hizo que el estilo pues viviera un buen periodo, ¿no?, a nivel internacional. Luego hubo una caída, luego también hubo a finales de los 90 en el estilo que hacéis vosotros pues un resurgir que luego también, bueno, pues apagó un poquito más, por lo menos en cuanto a lo que es llegar a un público un poquito más mayoritario, entre comillas, ¿no?, lo de mayoritario, porque al fin y al cabo el heavy metal yo creo que de forma general no ha dejado de ser underground en la mayoría de los casos, ¿no? Vosotros seguís adscritos a ese estilo más tradicional. ¿Cómo ves el palo de música que tocáis vosotros en la actualidad, ¿no?, de cara al público que está ahí fuera, que todavía igual hay alguno que no se entera, que sigue habiendo, ¿no?, gente practicando puro heavy metal, como es vuestro caso?
Sí, hombre, la verdad que de puertas afuera, por ejemplo, en Cantabria, por ejemplo, te digo que es difícil. Hay zonas que son muy apoyadas por el metal extremo, ¿no? Pero vamos, nosotros vamos a intentar ir a todo lo que se pueda. La verdad que nos ha sorprendido porque hay gente, mucha gente, compañeros tuyos, que, hombre, de la zona de Madrid, ¿no?, que vamos a ir a ver, yo soy de Toledo y me subo para arriba y yo me flipa, ¿no?, que digan gente, porque hay gente que claro, yo creo que también, aunque está difícil ahora combatir por el heavy clásico, hay gente que también añora el heavy clásico, ¿no?, que claro, ha visto, hay extensión de power metal, a patadas, hay mucho metal extremo también, y yo no sé, igual te podría decir que parece que hay gente que quiere volver otra vez un poco a escuchar esas bandas o ese rollo clásico, ¿no? Entonces, bueno, a ver dónde llega y a ver dónde se puede situar la energía. Nosotros vamos a intentar defender el heavy a muerte. O sea, no sé los discos que sacaremos, si volvemos a grabar, si volvemos a tocar, pero vamos, que vamos a seguir esta senda, fijo, e intentar defenderlo lo más posible, ¿no? Y sobre todo, pues intentar ir a las ciudades que más apoyo estamos recibiendo y dar, pues, una alegría a esas personas que pensaban que no había grupos que pudieran rescatar el rollo ese, ¿no?
¿Echas de menos que haya una escena como tal de una serie de grupos que podáis, que pudierais unir fuerzas? Que igual la hay, lo único que igual no hay una industria que las esté uniendo, ¿no? Porque realmente, pues bueno, aquí en nuestro programa de radio vemos que en todos los estilos de metal, en diferentes vertientes, yo creo que hay bandas, ¿no? Y no hay una o dos, sino que hay varias bandas. Otra cosa es que estemos como todos muy dispersos, ¿no? Pero igual se puede echar de menos que haya como una corriente, vamos a decir, de grupos que pudierais uniros, o y a veces parece que cada uno va un poquito en solitario, ¿no? Parece que puntualmente sale una banda de un estilo concreto en un momento dado, pero como que no hay esa avalancha, ¿no?, de un conjunto de grupos que genere una escena. No sé si tú lo echas de menos o realmente, bueno, por el camino sí que estáis encontrando bandas, ¿no?, con las que podéis un poquito uniros, aunque no sé si es suficiente como para decir que hay una escena, ¿no?, de que pudiéramos decir que practica vuestro estilo, ¿no?, el heavy metal clásico.
Sí, ya me te lo podría decir, pero la verdad es que está difícil, ¿no? Contactamos con algunas, ¿no? Y otras han ido muriendo, las pobres, al final, pues por épocas, mala época, o ya cansancio de intentar luchar y no conseguir nada, lo dejan, ¿no? Pero, por ejemplo, una banda que encima es cercana a ti también es Valdeva, ¿no?, que es un rollo parecido, ¿no? Entonces, pues, joder, una girilla con ellos sería cojonuda, ¿no? Pero la verdad que cuesta contactar con gente de este rollo de grupos, ¿eh? No te creas que es que joder, yo con todo lo que contacto es casi todo power, con los que tengo, ¿no? Nosotros no sé qué decirte, ¿no? Entonces, bueno, el tema que dices es que juntar bandas de este rollo es difícil, es que salga de esta mente, es que, no sé, la verdad que a mí me sorprende, ¿no? Y claro, yo creo que es la esencia que nos da un poco de valor, ¿no?, para los conciertos, ¿no? Que, joder, un grupo de heavy clásico y tal, a veces la gente se sorprende, ¿no? Y le llama mucha atención eso. ¿Puede ser bueno eso, ser el único de los pocos? O claro, pues también lo que dices tú, ser malo, porque claro, si solo hay un grupo, al final la escena no, por mucho que tire un grupo, no va a poder conseguirlo, ¿no?
Sí, yo siempre pongo de ejemplo los bares, ¿no? Que normalmente los bares, la zona de bares es buena para todos, porque hay muchos bares juntos y la gente va precisamente a la zona, y un bar aislado a veces es contraproducente porque no va ni chus, pues con los grupos puede pasar un poquito parecido. Bueno, y de cara al futuro, ya llegando un poquito al final de la entrevista, por lo que me has dicho ahora mismo, lo que tenéis pensado es tocar, ¿no? Pero podemos estar hablando de, o tenéis en mente, ¿no?, que haya una estabilidad, que yo creo que en la formación ha habido estabilidad o ha habido cambios en este tiempo. Yo creo que más o menos ha habido una estabilidad en el grupo, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Sí, la verdad que la estabilidad es lo más importante del grupo, ¿no? Porque si los integrantes van y vienen, al final la composición o la línea se jode, ¿no? Y bueno, que me lío, la verdad, el principal baja ha sido Mateo, el que grabó el primer disco con nosotros, al final por problemas de trabajo, estudios, al final pues no podía conseguir el ritmo y lo tuvo que dejar, y la verdad que la llegada de Turu, que es nuestro nuevo bajista, nos ha ayudado mucho, tanto en el bajo como para ayudar a los coros de Quique, ¿no? La verdad es que ha sido mucha suerte encontrarle. Una época yo pensaba que no íbamos a contratar a alguien con ganas de moverse, de salir fuera y de grabar, que al final es un poco presión, ¿no?, el grabar en un estudio. Y vino Turu y es que nos ha ayudado muchísimo, tanto, te digo, como en el bajo, como ayudando a los coros a Quique. Y es que en directo se nota bastante, ¿no? Es que nos vino bien, la verdad, el cambio.
Bueno, bueno, pues el futuro, sobre todo, que nos depare que haya una larga vida para Herejía y que estemos presentando próximamente un tercer disco, ¿no?, y que se cumpla, pues ojalá, esa máxima, ¿no?, ese himno que tenéis en el disco de Hasta Morir, ¿no?, Heavy Metal Hasta Morir, y que realmente pues estemos viviendo esa larga trayectoria y que nos sigáis regalando trabajos de heavy metal, que son un auténtico gustazo para los que, bueno, seguimos añorando ese estilo más puro, ¿no?, menos edulcorado, menos con menos añadidos, y que busca un poco las raíces de lo que es la mera tradición del heavy metal. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, para terminar, pues puedes añadirlo ahora.
No, la verdad es que ha sido un placer, y lo único que me gustaría comentarte pues eso, fue que decía a todos los oyentes, ¿no?, que tú junto a Chema fuisteis las dos primeras radios en conocer a Herejía. ¿Te acordarás el concierto allí de Alquimia, que me acerqué a vosotros y os di el disco?
Sí, lo recuerdo,
Y me acuerdo del Chema que dijo, como si así, chaval, vas a llegar algún día por lo menos a algo, ¿no? Digo, ojalá se haga realidad esa frase que dijo Chema, ¿no?
Bueno, por lo menos ha llegado a ser entrevistado en concierto para ellos y en La Mirada Negra. ¿no?
Sí, un placer, la verdad que es un placer coincidir con gente como nosotros que apoya mucho la música y sobre todo nuestro rollo y nada, así nos vemos por ahí, hombre, y un placer para todos los oyentes y nada, solo decir que heavy metal hasta morir.
Eso es, y nos hemos llegado a conocer y a vivir experiencias, que al final es de lo que se trata en esta vida, de ir viviendo experiencias satisfactorias. Y sentirse a gusto con lo que uno va haciendo, como yo entiendo que Herejía se tiene que sentir a gusto y contento de lo que ha hecho en este La Quinta Herejía, trabajo que hoy hemos presentado, segundo disco de la banda cántabra. Pues hasta otra, Johnny.
Bueno, un placer y un abrazo a todos.
Gran obra, La Quinta Herejía, gran obra la que tienen en su haber. estos cántabros que se llaman así, se llaman Herejía. Ojalá que próximamente podamos verles en directo y que la banda siga subiendo posiciones, siga subiendo el nivel de calidad, como bien ha hecho en este trabajo discográfico, a mi modo de ver, en comparación a lo que fue su debut, Despierta. Estamos que prácticamente ya nos vamos. Este himno hacia el heavy metal ha sido prácticamente lo último que vamos a escuchar en el día de hoy. Me voy a quedar, para terminar definitivamente el programa, con el último trabajo de Agresiva, los madrileños, que nos han pegado un cambio a nivel de idioma, presentando un nuevo trabajo de título, El fin de la razón, donde abandonan el inglés para decantarse por el castellano. Ya lo hemos estrenado en pasadas ediciones del programa y pinchamos este nuevo tema que también nos presenta la banda y que este sí, definitivamente, va a poner punto y final a esta nueva edición de La Mirada Negra. Un auténtico placer haber estado de nuevo aquí contigo un nuevo miércoles, primera edición de la semana. Ya sabéis que la segunda, a la cual os emplazamos, es el sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Agresiva, para cerrar La Mirada Negra. Hasta otra. Agur, síguenos en lamiradanegra.es. Recuérdalo.
Los ignorados.